Bien, les pido si van abriendo sus Biblias en Juan capítulo 4, vamos yendo al pasaje de la palabra. Juan capítulo 4. Está muy, muy levantado el púlpito, ¿no? Ahí está. Juan capítulo 4. Vamos a continuar con el estudio, con la predicación que hemos estado llevando hasta ahorita. Estamos estudiando el Evangelio de Juan, versículo por versículo, y vamos a continuar hoy con este maravilloso estudio. Nomás permítanme, ahí está, porque hace rato tuve una falla técnica, pero quedó arreglada. Bien. Pues antes que nada, yo quiero, como lo hacemos prácticamente cada domingo, agradecerles a todos por sus oraciones. Sabemos que ustedes oran por las predicaciones, por lo menos casi todos oran por las predicaciones, oran por supuesto por los estudios que hay aquí a las 10 de la mañana. Sigan orando, hermanos, créanme que, como ha dicho varias veces mi socio Fer López, necesitamos que oren por nosotros. Necesitamos que oren por nosotros realmente, ¿no? Realmente es un trabajo muy delicado el exponer la palabra de Dios. Es una tremenda responsabilidad. Así, imagínate que tú vas al doctor y el médico te ve así, tú llegas con un dolor tremendo aquí en el abdomen y te estás retorciendo el dolor, y de repente el doctor te ve y te dice: ah, espérame, déjeme ver, tomes esta aspirina. Perdón por el anuncio, Fer. Si es Bayer, es bueno, ¿verdad? Tomes esta aspirinita y le va a ir muy bien, ¿sí? Y aparte te cobra la consulta. ¿Tú pensarías que es un médico diligente? ¿O más bien cae en un médico negligente? Bueno, así de como es de delicada esta situación en que un doctor no haga bien su trabajo, todavía más delicado es cuando alguien expone la palabra de Dios. Es tremendamente delicado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de vida eterna. Eso es lo que es más delicado. Por eso les agradecemos muchísimo que oren por nosotros. Y saben una cosa, en la mañana y en estos días, mi oración para esta predicación ha sido: Señor, tú úsame para dar a tu pueblo no lo que quieran oír, sino lo que necesiten oír. Lo que cada uno de nosotros necesitemos escuchar. Es lo que necesitamos. Por eso es que nosotros hemos decidido predicar expositivamente. Predicar expositivamente, es decir, cuando nosotros predicamos la palabra de Dios versículo por versículo, el que pone el tema es Dios. Esa es la gran bendición. Por eso es que hemos predicado completito el libro de Efesios, por eso es que hemos predicado el Cantar de los Cantares completito, por eso es que hemos predicado el Evangelio de Juan, la primera carta de Juan, la segunda, la tercera, todo lo que hemos predicado, Judas, versículo por versículo, dejando que Dios sea el que hable, y el que nos instruya. Yo quería tomarme un par de minutos, hermanos, para comentarles un poquito de lo aprendido y de lo recordado en Lafayette. Algunos van a decir: otra vez va con lo mismo, pero no todos lo han oído. Un poquito de lo aprendido y también lo que nos recordó Dios allá en Lafayette, ahora que estuvimos en el curso, en el track 2, algunos de nosotros, otras personas fueron al 1, y acuérdense, fue un curso de consejería bíblica, ¿sí? Acuérdate de este término: consejería bíblica. Consejería que brota de la palabra de Dios. Consejería que surge del consejo de Dios. ¿Qué es la consejería bíblica? Bueno, es algo tan sencillo como aplicar los principios bíblicos a los problemas cotidianos. Y yo les quiero hacer una pregunta: ¿quién de aquí tiene problemas? Levante su mano sin miedo. Hay unos que no tienen problemas, como mis papás. ¡Qué maravilla! Oigan, ¿se oye de este lado bien? ¿Sí? ¿Se oye acá bien? ¿Esteban? ¿Se oye bien, Miguel? Estos son mis papás. Sí, ahí va. Ahí va la pregunta otra vez, Lobo. ¿Quién de aquí tiene problemas, Lobo? Ahí está. Hermanos, todos necesitamos de consejería. Es más, en un sentido todos aconsejamos. Lo que nosotros estamos tratando de hacer, y para eso nos estamos entrenando, es aconsejar bíblicamente, porque solo la palabra de Dios puede cambiar los corazones. Y déjenme decirles algo. Hay cuatro principios que les quiero compartir que brotan de este curso que fuimos a tomar a Lafayette. Número uno, que para ser un buen consejero, primero tenemos que ser buenos aconsejados. ¿Sí? Para ser un buen consejero, primero tienes tú que ir a escuchar a Dios. Primero tenemos que ir nosotros a escuchar todo el consejo de Dios. Y la pregunta es, ¿tú estás yendo todos los días a la palabra de Dios? Todos los días ir a la palabra, escuchar la escritura, escuchar a Dios, tener una intensa vida de oración con base en lo que Dios te dice, ¿lo estás haciendo? Ese es el punto importante, porque si no, ¿qué vamos a aconsejar? Pues mi rollo, ¿no? Número dos, que la consejería tiene que ver con todo en la vida cristiana. La consejería es evangelismo. La consejería está en el púlpito de predicación. La consejería está en el discipulado. Cualquiera que dé un estudio está aconsejando. Margarita dentro de unos meses va a aconsejar. ¿Cómo cuántas mujeres serán, Margarita? ¿Dos mil? Más de 2,000 en una conferencia que va a dar. Va a compartir todo el consejo de Dios, hermanos. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Punto número tres. El objetivo de la consejería no es cambiar conductas. El objetivo es transformar corazones. Hay diferencia, ¿eh? Hay lugares donde cambian conductas y lo hacen bien. En Alcohólicos Anónimos, por ejemplo, ¿no? O en Neuróticos Anónimos, donde yo debía haber ido hace mucho, pero ya no fui y gracias a Dios Él me está cambiando. Pero cuando tú vas a un lugar, a un grupo de estos, realmente te ayudan a cambiar una conducta, pero no cambian el corazón, porque el corazón solamente puede ser cambiado por la palabra de Dios. Solamente puede ser cambiado por la palabra de Dios. Y es el punto número cuatro. Esto solamente se logra con la santa palabra de Dios. Si nosotros no vamos a la palabra de Dios, solamente estaremos compartiendo, como les decía hace un rato, nuestro rollo, ¿no? Suena bien, está interesante. Y déjame decirte algo, tú y yo somos responsables de todo lo que recibimos y de todo lo que oímos, ¿no? Somos responsables. Si nosotros vamos a la escritura, entonces vamos a poder analizar qué se está predicando en este púlpito, qué me está dando el maestro que me da clases en estos salones, qué me está dando el maestro que me da discipulado entre semana, lo está haciendo bien. Tengo que ir a la palabra para poder discernir si está bien lo que estoy escuchando. Entonces tú y yo somos responsables de esto, ¿sí? Sin la palabra de Dios solamente estaremos escuchando rollo. Y otro punto importante, tú y yo, cuando seamos aconsejados, dile al consejero, ¿y los versículos? ¿De qué me estás hablando? Me estás echando un rollo que suena interesante, pero ¿dónde están los versículos? ¿Cómo sustentas lo que estás diciéndome con la palabra de Dios? Y no te separes del consejero si no te deja tarea. Así como lo hacíamos en la primaria. ¿A poco no iban ustedes con el maestro? Falta la tarea, maestro. Y entonces todos te daban pamba, los demás, ¿no? Créeme, es importante que cuando seamos aconsejados, nos llevemos una tarea bíblica que nos debe dejar el consejero para que meditemos en la palabra de Dios durante la semana, antes de la siguiente cita. ¿Están de acuerdo, hermanos? Que todo es diferente cuando esto se hace bíblicamente. Mira, estas dos semanas yo he tenido la oportunidad de tener 6 citas para consejería. ¿Y qué descanso es llevarles la palabra de Dios antes de decirle, no, mira, yo pienso que si la es así, no, no. Llevarles la santa palabra de Dios. créeme que esto te va a llevar a descansar a ti y la persona se va a ir con esperanza, porque la palabra de Dios trae esperanza. A grandes rasgos vimos estas cosas, hermanos, y muchas más que ya iremos compartiendo, pero vamos a estudiar el Evangelio de Juan, el capítulo 4. El título es Jesús amando para salvación. Jesús amando, llevando a cabo una labor que vino Él a hacer aquí a la tierra. Él siempre amó para salvación. Hoy quise, ¿qué creen? Hoy quise, me hubiera encantado que el apóstol Juan hubiera venido hoy para compartir la introducción. Sí, yo le iba a dejar nada más que dar la introducción, ¿eh? Porque él ya escribió el Evangelio. Me hubiera encantado que hubiera venido Juan y que me ayudara con la introducción de este capítulo 4 que vamos a estudiar hoy. Pero yo estoy seguro que Juan me hubiera dicho, mira, yo prefiero cederle ese trabajo al Verbo de Dios, al Mesías prometido, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, pongamos mucha atención. Estemos atentos para escuchar la voz de Jesús, porque el Evangelio de Juan, como toda la palabra de Dios, son las palabras de Cristo, son las palabras de Él. Entonces pongamos mucha atención para ver qué es lo que hemos estudiado. Y por todo lo que hemos estudiado hasta ahora, mis hermanos, yo le doy gracias a Dios, porque en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas nunca prevalecieron contra ella. Yo le doy gracias a Dios porque a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Le doy gracias a Dios porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Le doy gracias a Dios porque nos es necesario nacer de nuevo. Jesucristo le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Y le doy gracias a Dios porque como Moisés levantó la serpiente en el desierto, dice Jesús, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Le doy gracias a Dios, porque como dijo Juan el Bautista, esto lo estudiamos con Carlitos, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Le doy gracias a Dios porque Él vino de arriba, Jesucristo vino de arriba, y le doy gracias a Dios porque el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Eso lo estudiamos hace 15 días, el día del amor y la amistad, cuando Félix aquí dijo, hermanos, hoy es día del amor y la amistad y les voy a hablar de la ira de Dios. Felicidades. Un tema, ¿tiene que ver con el amor la ira de Dios? Por supuesto que sí, por supuesto que sí, lo estudiamos con Félix. Hoy, mis hermanos, vamos a comenzar a estudiar el capítulo 4 de este maravilloso evangelio, donde vemos que en los primeros 42 versículos, no se asusten, no vamos a estudiar los 42, Es más, vamos a llegar al 10 hoy. Juan nos narra este singular e impactante encuentro que tiene Jesús con una mujer de Sicar, una aldea pequeña de Samaria, pero no solamente con ella, sino con muchos del pueblo llamado los samaritanos. Es interesante este relato, pero cuidado, tengamos mucho cuidado. Hay dos formas de ver este relato, dos formas de ver este relato. Podemos ver esta historia de Jesús y la mujer samaritana simplemente como una interesante y entretenida narración, algo interesante, te picas un poco y a ver cómo acaba, ¿no? O, escucha bien, como una enseñanza para aplicar en mi vida hoy. ¿Sí ves la diferencia? Tú puedes verlo como un relato interesante. Se llegó Jesús, estaba cansado, se sentó, llegó una mujer, Jesús le dijo, dame de beber, y Jesús empezó a hablar con ella, en fin, todo esto, ¿no? Y dices, bueno, ¿cómo terminará esta historia tan interesante? O puedes verlo y decir, Señor, ¿qué me quieres decir hoy a mí? ¿Qué quieres que aplique yo de lo que tú me estás enseñando hoy? Tenemos que verlo de esta manera, mis hermanos. Ahora, una pregunta que espero que todos me contesten. Ya llevamos muchos estudios de Juan, yo estoy seguro que muchos la van a contestar. Polo, no es cierto. ¿Cómo debemos ver este capítulo? ¿Cómo debemos o cómo podemos hacerle para entenderlo y aplicarlo correctamente? ¿Cómo? ¿Cómo le hago? Ya están pensando ahorita todo, está bien. ¿Por qué? Ahí va otra pregunta. ¿Por qué se encuentra este relato en Juan? Exactamente. Como dijo Claudita, tenemos que recordar siempre el propósito de Dios en Juan al escribir este evangelio. ¿Cuál es el propósito? Lo dijo muy bien Claudia. Ahí está. Dice Juan en el capítulo 20, versículos 30 y 31. Y léelo y ten esto en mente. Cuando Juan se sentó, no sé si en una mesa o donde sea, a escribir el evangelio que lleva su nombre, esto es lo que él tenía en mente. Es lo que puso Dios en su corazón. Dice este versículo. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero, ese pero es importantísimo, estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Cuál es el propósito de Juan entonces? ¿Cuál es el propósito de Dios al dejarnos este evangelio? Que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo ¿qué? Tengamos vida eterna, tengamos vida en su nombre. Entonces, con esto en mente, vamos a estudiar el capítulo 4 de Juan. ¿Sí? Y visto así, la historia de la mujer samaritana nos confirma el tema principal de este libro. El tema principal que estamos ahorita leyendo aquí. Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios. Ahora, el enfoque de estos versículos que vamos a estudiar no es tanto la conversión de la mujer. Ciertamente se ve muy claro que se convierte la mujer samaritana y muchos samaritanos. Ustedes lo han leído. Pero el enfoque de estos versículos más bien habla de la identidad de Jesús como el Mesías. En el versículo 26, Jesucristo dice, yo soy el que habla contigo. En un sentido, la mujer sabía, había oído que había una escritura, una profecía que decía, va a venir el Mesías. Y entonces le dice la mujer samaritana a Jesús, sabemos que ha de venir el Mesías, el Cristo, y cuando Él venga nos aclarará todas las cosas. Y Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. ¿Sí? Entonces, esta es la parte más importante de este relato. Jesús se presenta como el Mesías, y como el Mesías que es, salva a esta mujer. Este capítulo también hace hincapié en el amor y la comprensión que Jesús demuestra para con los perdidos, hacia las personas. Su amor por la humanidad no tiene límites, no tiene límites. Ahorita comentábamos en el estudio de inducción, que cuando Dios le dice a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones, se refería a todas las naciones, pero el pueblo judío pensó que no a todas las naciones eran nada más ellos. Incluso la iglesia se relajó en Jerusalén. Ya una vez que Jesús se fue, se relajó y Dios tuvo que traer persecución para que ellos salieran a predicar la palabra, ¿verdad? Y se empiezan a convertir muchos gentiles. Entonces Jesús va por la gente y es muy interesante ver cómo se acerca con esa compasión a una mujer desechada por la sociedad de ese tiempo, ¿sí? A una mujer que fue desechada. Vamos a orar, mis hermanos, para que Dios nos guíe. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por esta preciosa mañana. Te agradecemos, Dios, por todo lo que nos has permitido vivir, por todo lo que nos has dado, Padre, también por las dificultades, Señor, porque sabemos que tú eres fuerte cuando nosotros somos débiles, porque tu poder se manifiesta en nuestra debilidad, Padre. Te damos gracias, Dios, por todo lo que nos has permitido aprender a través de tu palabra. Te pedimos que tú guíes este mensaje, Padre, que seas tú el que hable, Señor. Tú sabes, Padre, que yo no soy para nada competente, Señor. Guíanos, Padre, guíame, y que en un sentido seas tú y no yo el que hable, Padre. Gracias, Dios. Te damos gracias por todos los hermanos aquí presentes. Y te volvemos a pedir por John, Dios, para que tú lo sanes, Señor, que tú lo bendigas, si es tu voluntad sanarlo, Padre, pero sobre todo confírmalo, Dios, en tu salvación, para que él esté completo en ti. Bendice mucho a Ceci, Padre, bendice mucho a Lulú, dales mucha paz y también que ellas descansen en ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús oramos, amén. Bien, vamos a leer el primer pasaje. Dice Juan en el capítulo 4, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. ¿Sí? En el contexto griego de estos versículos, todas estas palabras que están aquí forman una sola oración bastante larga, pero introducen al lector a esta segunda entrevista que tiene Jesús con una persona. ¿Cuál fue la primera? La entrevista con Nicodemo. Ya la estudiamos. Es muy singular ver la diferencia que hay entre Nicodemo y la mujer samaritana, ¿sí? Cuando pues el Señor entendió, dice el versículo, Jesús sabía que por el creciente número de sus seguidores, los fariseos empezaron a voltearlo a ver. Dijeron, algo está pasando aquí, hay que tener cuidado. Mucha gente se le está juntando, ¿sí? Le pusieron una atención especial. Entonces decide Jesús por eso salir de Judea e irse a Galilea. ¿Por qué? ¿Tuvo miedo el Señor? Híjole, no sé, me van a perseguir los fariseos. Mejor me voy a Galilea. ¿Qué fue lo que movió al Señor? ¿Y qué fue lo que llevó a cabo el Señor para irse hacia Galilea? ¿Saben qué? En primer lugar tenemos que entender que Él salió de ahí simplemente porque no había llegado su hora. Todavía no había llegado su hora. Cuando en otra ocasión Jesús está enseñando, ¿verdad? Los religiosos se enojan, lo quieren prender para apedrearlo y Jesús pasó en medio de ellos y se fue. ¿Por qué? Porque no había llegado su hora. Cuando llegó su hora, Jesús fue voluntariamente a la cruz. Entonces él no tuvo miedo. ¿Y sabes qué fue lo que movió a Jesús a irse hacia Galilea? Simplemente terminar el trabajo que el Padre le encargó. Por ello, con prudencia, se alejó de ahí. Pero dice la Biblia que él tenía que llevar a cabo ese viaje. Él tenía que ir de Judea a Galilea. Pero en medio había una población muy singular, una población que se llamaba Samaria. Y nosotros debemos observar con atención que este viaje de regreso de Jesús a Galilea tenía un tremendo propósito. Esta segunda entrevista es otra ilustración maravillosa de algo que Jesús nos enseñó. Él sabía lo que hay en el ser humano. Son interesantes los contrastes entre la mujer samaritana y Nicodemo. Por ejemplo, Nicodemo estaba buscando algo. Ella era totalmente indiferente. ¿Sí se acuerdan de Nicodemo? Nicodemo fue a buscar a Jesús. La mujer samaritana era totalmente indiferente. Él era un gobernante respetado. Ella, una mujer despreciada. Él era un judío. Ella era una samaritana odiada. Él, se supone, era moral. Ella, inmoral. Él era ortodoxo. Él se apegaba a las reglas. Ella era heterodoxa. O sea, era totalmente ella. Las reglas no le interesaban mucho. Él había sido instruido en asuntos religiosos. Ella era ignorante. Sin embargo, fíjate qué interesante. Capítulo 3, Jesús y Nicodemo. Capítulo 4, Jesús y la samaritana. Es interesante, ¿eh? Es muy interesante esto. ¿Por qué? Porque a pesar de todas las diferencias existentes entre este hombre religioso y esta mujer de mundo, Dios nos deja claro que ambos necesitaban nacer de nuevo. ¿Tú dónde estás? ¿Te pareces más a Nicodemo o te pareces más a la samaritana? ¿Tú dónde estás? ¿Te pareces un poquito más al religioso, moral, pero que no tiene a Dios, o a la mujer que ha decidido entregarle su vida a las cosas del mundo? Mira, no sé a quién te parezcas más, pero algo sí te digo. Tú y yo estamos en algún lugar en medio. Y si Dios le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, y él también le dice lo mismo a la mujer samaritana, ¿tú crees que tú y yo no necesitamos lo mismo? Por eso Jesucristo dijo, es necesario que nazcan de nuevo. Ambos necesitaban nacer de nuevo y tenían necesidades que solo Cristo podía llenar. Por eso dice el versículo 4, y le era necesario pasar por Samaria. Fíjate qué interesante, y le era necesario pasar por Samaria. En los días de Jesús, los judíos, debido al odio que tenían a los samaritanos, normalmente tomaban otra ruta cuando iban a Galilea. O sea, tú para que lo ubiques, aquí está Judea, aquí está Samaria y acá está Galilea. Lo más recto era ir por Samaria, pero ellos iban por otro lado para evitar a los samaritanos. ¿Por qué? Porque los aborrecían, los abominaban, había un odio entre ellos. Entonces tomaban por lo regular la ruta oriental. Sin embargo, Jesús escogió esa ruta para poder alcanzar a personas necesitadas que había en esa región. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Nada más los samaritanos se habían perdido? Toda la humanidad estaba perdida. Toda la humanidad estaba perdida. Yo te hago una pregunta. ¿Te ves tú retratado en esta frase? El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Te ves tú retratado en este versículo? ¿Te cuentas tú con los perdidos? Si no te cuentas con los perdidos, nunca vas a poder dejar de ser un perdido. Necesitas convertirte. ¿Estás consciente que tú y yo estábamos perdidos y este mismo Jesús un día decidió salir de un lugar e irte a buscar? Comentaba hace rato con Patty, ella se convirtió en el 87, yo por ahí también, y Andrea también. Y es increíble cómo Dios nos buscó. Dice Patty que ella estaba oyendo a un predicador y cuando acabó la predicación, ella salió de ese lugar y fue a reclamarle a su amiga. Tú le dijiste al predicador todos mis problemas. Había 1500 personas en ese lugar. Y el predicador seguramente anotó, ¿quién va a venir, Patty? Échame, Patty, ¿qué hace esto y esto? No. Cuando se expone la palabra de Dios, Dios habla a los corazones. Y eso es lo que hace Dios. Y así Dios buscó y salvó a Patty, a Gerardo, a mí, a todos nosotros, a todos los que ya nos hemos convertido. Tú y yo estábamos perdidos, pero Jesús, en su paciencia, amor y sabiduría, nos buscó. Samaria, en los tiempos del Nuevo Testamento, se encontraba en la región, en una región cercana de Palestina, en la parte meridional, y colindaba con Judea al sur y con Galilea al norte. Samaria no era independientemente, no era independiente políticamente, o sea, gobernaba Roma también sobre Samaria, ¿sí? ¿Y qué había pasado ahí? Bueno, las personas se habían mezclado racialmente. Ahorita les voy a decir adelante por qué. Y su religión fue el resultado del sincretismo. ¿Qué son ahorita las religiones? El resultado del sincretismo. La Biblia más las tradiciones de los hombres. La Biblia más el libro de tal cosa. La Biblia más la revista de no sé qué. La Biblia más esto, más esto, más esto. Y siempre prevalece esto sobre la Biblia. Eso es lo triste. Esas son las religiones hoy en día. El centro de adoración de los samaritanos era el monte Gerizim. Y hasta nuestros días existe todavía en Israel un pequeño grupo de samaritanos que mantiene sus tradiciones. Entonces, el pasaje dice, le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué le era necesario al Señor pasar por Samaria? ¿Por qué le era necesario al Señor pasar por Samaria? ¿Para tomar la ruta más corta? ¿Por qué le era necesario al Señor pasar por Samaria? Mira, una vez en una peregrinación salieron María, José, la familia, los de la población, y fueron a Jerusalén a la fiesta. Iba con ellos el joven Jesús, porque tenía como 12 años. Dice la Biblia que llegaron a Jerusalén, estuvieron ahí, y de regreso venían todos juntos de regreso. Y venían María y José platicando y de repente voltearon. Oye Jesús, ¿no lo traías tú? A ver si está con tu tía, a ver si viene con tu prima. Pues ¿dónde lo dejaste, mujer? ¿Y tú por qué no te fijas? ¿Alguna vez les ha pasado? Igualito. Regresan ellos a Jerusalén y lo encuentran platicando con los maestros de la ley. Disertando y estaban estupefactos. Los maestros, ¿de dónde tiene este muchachito esta sabiduría? ¿Por qué habla estas cosas este Galileo de Nazaret? ¿Sí? Y entonces voltea a María como buena mamá, le dice, hijo, ¿sabes que estamos angustiados por ti? ¿Por qué nos haces esto, hijo? Estamos muy preocupados. Y voltea a Jesús con María y le dice, ¿acaso no sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Por qué tenía que ir entonces Jesús a Jerusalén? Porque en los negocios de su padre le era necesario estar. ¿Sí? Para Jesús era necesario pasar por Samaria porque tenía algo muy importante que hacer. Ahora, una pregunta. ¿Estos negocios del Padre son exclusivos de Jesús? Porque déjenme decirles algo. Si ustedes salen a buscar ahorita, ahí en el GPS ponen dirección de Jesús de Nazaret, ya no lo van a encontrar. ¿Por qué? Porque ¿dónde está Jesús? En el cielo y en el corazón de cada uno de los que han creído, ¿verdad? Pero Jesús ya no está haciendo el trabajo personalmente aquí. Entonces la pregunta es, ¿estos negocios del Padre son exclusivos de Él? ¿O de quién son ahora? De todo creyente, ¿verdad? De todo creyente. Por eso es que la gente insiste y la gente predica el Evangelio para que la gente conozca de Él. Dice Jesús, escuchen esta palabra por favor, ahí en Hechos capítulo 1. Jesús está ya resucitado, Jesús está enfrente de sus discípulos a punto de irse al cielo. Y les preguntan los discípulos, ya sabes que los discípulos siempre andaban preguntando cosas, ¿no? Le dice, Señor, ¿cuándo vas a restaurar el reino? ¿Cuándo? ¿Cuándo vas? Ya queremos nosotros ser, uno, yo quiero ser secretario de Estado, el otro quiere ser el de Economía, el otro el de Agricultura. ¿Cuándo vas a restaurar el reino, Señor? Y Jesús les dice, no les toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Señor puso en su sola potestad. Pero, lo que sí tienen que saber es que recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿En dónde, Señor? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, a donde yo fui a predicar, ¿se acuerdan? Y hasta lo último de la tierra. Entonces, este negocio del Padre nos los encarga ahora el Señor a nosotros. ¿Recibiréis poder para qué, Señor? ¿Para curar enfermedades? ¿Para que la gente tenga mucho dinero? No, para ser testigos de Él. Y tenemos que ir a predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra, dice el Señor. Entonces, por eso es que le era necesario al Señor pasar por Samaria. Y este trabajo también es para nosotros. Haz de cuenta que cuando Jesús se fue, nos dijo, ahí les encargo el negocio. ¿Sí? Él le llama así los negocios del Padre. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Para ti es necesario estar en los negocios de Dios? O sea, ¿es realmente una necesidad? Porque si no, como dice la canción, pero qué necesidad, ¿no? Pero qué necesidad que me persigan. Pero qué necesidad de que me estén criticando. Qué necesidad de que me hagan el feo. Qué necesidad de esto, qué necesidad de sufrir. Qué necesidad de levantarte el domingo temprano. ¿Por qué tengo que preparar una predicación y tienes que meterle 18 horas a la semana? ¡Qué necesidad! ¿Tú cuántas horas le metes, Fer? ¿Por ahí? ¿Tú, Polo? Cuando ustedes preparan un estudio para darle a algunas chicas, hermanas, Miguel y Mariné, que van al centro este de rehabilitación, le tienen que meter mucho tiempo. Y a lo mejor Miguel podría decir, yo este tiempo podría emplearlo para ir a hacer más negocios. Cuando Héctor comparte un estudio en el Nobel, miren, si hay alguien que yo sé que sabe hacer negocios, es el señor Massín, perdón, pero yo lo conozco. Hay unos que son comerciantes, yo soy un comerciante, pero más chiquito, y hay otros que son más buenos para el escritorio, ¿no? Yo sé que si Héctor empleara esas horas que ocupa para preparar el estudio y para darlo, pues a lo mejor podría hacer otro negocio. Pero ¿sabes qué? En los negocios del Padre les es necesario estar. Y así como están ellos, nosotros también debemos estar en esos negocios. Todos nosotros. ¿Qué tanto estamos dispuestos a incomodarnos? Mira, no era cómodo para un judío pasar por Samaria, ¿eh? Y hermanos, debo reconocer con tristeza delante de ustedes y delante de Dios que muchas veces he fallado en predicar el Evangelio. Muchas veces he fallado en ir a dar una palabra de consuelo a algún hermano. ¿Sabes por qué? Por aferrarme a mi comodidad, por no querer salir de mi zona de confort. Se los confieso abiertamente. He fallado. Y Dios me ha enseñado con su amor y con su paciencia a través de su palabra y me ha llevado a meditar, como si Él me hubiera dicho: Raúl, ¿qué prefieres? ¿La comodidad? ¿El confort? ¿O servirme a mí? ¿Obedecerme a mí? ¿Qué prefieres? Y nos lleva a Dios a cosechar. Entonces nos volvemos arrepentidos, le pedimos perdón y dice: sigan adelante. ¿Cuál es tu caso hoy? El verdadero cristiano tiene los mismos deseos del Señor. El verdadero cristiano busca a las personas, cuenta las maravillas que Dios hace, sirve a los demás. El Señor no buscó el camino más cómodo. El Señor siguió el camino que Dios le había indicado. Nosotros debemos buscar la voluntad de Dios en todo esto. Y déjame decirte algo, el buscar la voluntad de Dios no es algo místico, ¿eh? No es algo que me voy a concentrar para que Dios me revele su voluntad. No. Es ir a las Escrituras y pedirle que nos hable por medio de ellas. Y así nos muestra Dios su voluntad. ¿Estás yendo todos los días a las Escrituras? Dice el siguiente pasaje, Juan 4, del 5 al 6. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. La aldea de Sicar estaba junto a Siquem, otro pueblo, entre el monte Ebal y el monte Gerizim, que es donde ellos adoraban. Y había un pozo cerca de Sicar. Déjame decirte que es interesante saber que este pozo sigue en nuestros días. Y siguen pudiendo sacar agua de ahí. Está ahí en allí en Israel todavía se posó, ¿no? Era como la hora sexta, dice el evangelista, que de acuerdo al sistema romano de medición del tiempo, deberían de ser cerca de las 6 de la tarde. O sea, lo más seguro es que fuera en la tarde, porque ya no medían de acuerdo al calendario judío, sino al calendario romano. Pero hay algo muy interesante. Dice: vino pues a una ciudad llamada de Samaria, llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que este se lo dio a José, y estaba allí un pozo, el pozo de Jacob. Entonces Jesús, dice, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Jesús, por ser verdaderamente humano, experimentó sed, experimentó cansancio, experimentó dolor, experimentó hambre. Jesús se angustió. Recordemos que Él era 100% Dios y 100% hombre. Y los matemáticos me van a decir: Raúl, no suma. 100% Dios, 100% hombre, no suma. En las cuentas de Jesús sí suma. En las cuentas de Dios sí suma. ¿Por qué? Porque Él sufrió, tuvo dolores, se cansó, se angustió, pero nunca pecó. Y el único que nunca peca es Dios. Él era 100% Dios y 100% hombre. El camino que Jesús recorrió no era necesariamente el más fácil. Para nada era el más fácil. No era un camino con fuentes de agua a los lados, con árboles frondosos. Qué bonitos son esos caminos, ¿no? Y aún así te cansas. Era un camino de desierto. Métanse un poquito y vean la región de la que estoy hablando, ahí entre Jerusalén y Galilea. Y era un camino complicado. El camino que nosotros debemos recorrer, mis hermanos, no es fácil. Es un camino que tiene complicaciones. Dice la palabra que es angosto. Dice Dios: ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Dice: y muchos van por él. Pero angosto es el camino y pequeña la puerta que conduce a la salvación, y pocos entran por ella. Pocos entran por ahí. El camino es incómodo, hay tropiezos, hay peligros. ¿Quién de aquí ha hecho alguna caminata en el bosque? Pues muchos de nosotros, ¿no? Bueno, esas caminatas en el bosque, ¿a poco no son bonitas, no? Vas entre los pinos, vas entre los árboles, de repente hay un arroyo, pero te cansas mucho. Si no, pregúntenle, hemos hecho cada locura aquí con Polo y con otros, que a veces acabas que, bueno, ¿por qué estamos haciendo, no? Y sí, mucho árbol, mucho pino. Ahora imagínate eso mismo, en un camino donde no hay un solo árbol, donde todo es polvo, donde todo es tierra, tal vez haya animales venenosos, no sé. Era un camino difícil, ¿eh? Era un camino complicado, es incómodo. Así es el camino del creyente. Y entiéndelo, por favor, nos vamos a cansar. Nos vamos a cansar como creyentes, pero la palabra dice que ese camino lleva a la vida. Lleva a la vida. Ancho y espacioso es el otro, ¿no? Entonces aquí vemos entonces la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo. Estaba cansado. ¿Tú te imaginas a nuestro Dios Salvador y Señor ahí sentado junto al pozo? ¿Te lo imaginas? Cansado del camino, agotado, quizás sucio su rostro por la mezcla del polvo con el sudor. ¿Te lo imaginas así a tu Señor? Al Dios mismo, aquel que decidió venir a pagar por nosotros. ¿Te imaginas a tu Dios y a tu Señor ahí sediento, con mucha sed por el camino? Hermanos, aquel que dio su vida por nosotros no andaba cómodamente en caballos ni en carrozas, ¿eh? ¿Sabes cuál fue el mayor lujo de Jesús? Montar sobre un pollino de asna, un burrito. Ese fue el mayor lujo de Jesús, y fue un momentito nada más cuando entró a Jerusalén. Ese es nuestro Señor. Dice el siguiente versículo: vino una mujer. Ya Jesús llegó, ya está ahí en Sicar, ¿verdad? Ahí en la región de Samaria, y viene y se sienta junto al pozo. Y dice, cuando él estaba ahí, vino una mujer de Samaria a sacar agua. Esa mujer tenía una cita muy importante ese día. Ve nada más con quién la tenía. Tú puedes decir, híjole, a mí me hubiera encantado llegar a ese pozo. ¿Te hubiera gustado estar ahí en lugar de la mujer? Y haber llegado a ese pozo a sacar agua y Jesús ahí, y que Jesús te empiece a platicar contigo, ¿te hubiera gustado? Pues déjame decirte que el mismo Jesús está disponible hoy para ti. Tal vez no en un pozo, tal vez en este lugar, pero Jesús está disponible y está buscándote hoy. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Mientras los discípulos compraban alimentos en la ciudad, ahí en la ciudad de Sicar, Jesús hizo algo sorprendente, habló con una mujer. Tú me dices, bueno, ¿pero qué tiene eso de sorprendente? ¿No? Yo hoy en la mañana saludé a Magali y le dije, hola hermana, ¿cómo estás? Saludé a Eli, saludé a muchas de ustedes. Pero esto tiene un trasfondo tremendo. Dice la Biblia que no solamente habló con una mujer, sino con una mujer samaritana. Y Jesús le dice, dame de beber. Él simplemente se acerca y abre la conversación con ella. Y entendamos algo. Si Jesús no inicia la plática, ella nunca la había iniciado, lo hubiera iniciado. Si Jesús no inicia la plática con esta mujer, ella nunca le hubiera hablado a Jesús. Por supuesto que ella se quedó atónita al escuchar a un judío pedirle de beber. Ella lo reconoció como un judío, ¿sí? ¿Por qué? Porque los prejuicios normales de este tiempo prohibían varias cosas. Escuchen bien esto. En primer lugar, la conversación pública entre hombres y mujeres. La prohibían moralmente. Entre judíos y samaritanos. Y también prohibían la conversación entre extraños. Jesús no se acató a ninguno de los tres conceptos. Desobedeció los tres conceptos morales. Él habló con una mujer, habló con una mujer samaritana y eran extraños. A él no le interesaron esos conceptos, ¿sí? Un rabino judío hubiera preferido morirse de sed antes que violar estas normas de buena conducta, con cuádruples comillas, buena conducta. Pero Jesús estaba en los negocios de su padre. Jesús estaba en los negocios de su padre. Por eso le habló a la mujer samaritana y le dijo, dame de beber. Versículo 9, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. ¿Cómo tú siendo judío, como te llames, todavía no sabía su nombre, me pides que yo te dé de beber a ti? Tal vez había un poquito de soberbia en la respuesta, tal vez. O sea, él ve a un hombre cansado, lleno de polvo, seguramente con el sudor. Dice, ¿tú judío? Pues ¿qué no nos odian? ¿Qué no nos aborrecen? ¿Y me pides que yo te dé de beber a ti? Ella estaba impresionada, ¿no? ¿Por qué? Porque judíos y samaritanos, dice el versículo, no se tratan entre sí. Entonces ella estaba sorprendida y curiosa. La mujer no podía entender cómo él se atrevía a pedirle de beber. No podía entenderlo. Existe una traducción alterna que son unas palabras un poco fuertes, hermanos, ¿sí? Pero es la traducción alterna original que está en el original griego. Es decir, hay una palabra ahí en griego que quiere decir usar juntos. Y se podría traducir, los judíos no usan los platos que han usado los samaritanos. Fíjate lo que dice. Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Por las palabras griegas se podría traducir también, no usan los judíos los platos que han usado los samaritanos, como por ejemplo Andrea. ¿Te puedo servir el huevo en el que dejó Raúl? Pues sí, amor, échamelo ahí, para que no laves otro. ¿Sí? O sea, no pasa nada. Eso nunca lo hubiera hecho un judío con un samaritano. Nunca lo hubiera hecho. Y esta traducción puede ser correcta, pero después hubo una ley rabínica de los rabinos en el año 66 antes de Cristo, que decía que las mujeres, y esta es la parte que es dura, decía que las mujeres samaritanas, menstruaban de continuo. y entonces eran inmundas. De ahí que un judío que bebiera de la vasija de una mujer samaritana quedaría inmundo. Era una tontería esto. Una tontería. Era algo que inventaron los rabinos. Tú imagínate nada más esto. Dice, cuidado con que se acerquen a los samaritanos porque quedas inmundo para cualquier ceremonia. Entonces, en un sentido, Jesús estaría quedando inmundo. Fíjate nada más lo que se atrevieron a decir estos hombres. Y tenemos que entender algo. Miren, en el año 720 a.C., a los que nos... ¿A quién le gusta la historia de aquí? Ahora sí todos, 10 en historia, ¿no? Nos encanta, a mí me fascina la historia, ustedes lo saben. Comparto algunas cosas a veces con Cesarín. ¿Dónde está Cesarín, chico? Que es muy buen historiador también y músico. Entendamos esto. En el año 720 a.C., los asirios conquistan el reino del norte. Acuérdense que Israel se había dividido en dos. El reino del sur, con Judá, con la tribu de Judá y de Benjamín, y el reino del norte con todas las 10 tribus restantes. Entonces llegan los asirios, comandados por Senaquerib, su comandante en jefe, y conquistan el reino del norte. Se llevan lo más valioso del reino del norte, todas las cosas de oro, todos los utensilios, y se llevan también a la gente más prominente. Se llevan a los empresarios, se llevan a los gobernantes, a los más acaudalados, se los llevan allá y dejan solamente en estas ciudades a las personas más pobres, a los enfermos. Entonces quedan muy semivacías quedan las ciudades. ¿Qué pasa? Que ante el vacío llegan personas de otros pueblos y se empiezan a mezclar con ellos. ¿Quién me puede decir, y le pongo palomita, cuál era la capital del Reino del Norte? Bueno, la del Reino del Sur era muy, muy fácil. ¿Cuál era? Jerusalén. Sí, estaba en Judá. ¿Quién dijo Jerusalén aquí? ¿Cuál era la capital del Reino del Norte? Samaria. Samaria, ¿sí? Entonces, en toda esta zona empiezan a llegar pobladores de otros lados y se empiezan a mezclar física y religiosamente con ellos. Ya este grupo de personas se les conoce como los samaritanos. Ellos solamente aceptaban el Pentateuco judío. Ellos decían, la palabra de Dios va de Génesis a Deuteronomio. Todo el resto no lo aceptamos, ni los salmos, ni los profetas, ni los libros históricos. Por eso los judíos los abominaban. ¿Ya les va quedando más claro? ¿Por qué los judíos abominaban a los samaritanos? Y por eso también los samaritanos abominaban a los judíos, ¿sí? Vean lo que dice, ya entendimos que la mujer samaritana se sorprendió, ¿verdad? Cuando Jesús le habla, ¿por qué? Porque ellos no se tratan entre sí. Dice el versículo 10, que es el último que vamos a estudiar hoy. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios. Y empiecen a poner más atención aquí, mis hermanos. Si conocieras el don de Dios. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Tú le pedirías y él te daría agua viva. Miren, el Antiguo Testamento nos brinda de una manera muy clara el trasfondo, de este término. Agua viva. Por ejemplo, en el libro de Jeremías, vean lo que dice Dios. Porque dos males se ha hecho mi pueblo. ¿Qué pueblo? Israel. Me dejaron a mí. ¿Fuente de qué? Fuente de agua viva. Y cavaron para sí cisternas. Cisternas rotas que no retienen agua. ¿Ve lo que está profetizando aquí? Lo que está diciendo Jeremías. ¿Cuál ha sido el problema de Israel? Que se han portado mal, que han defraudado, que han sido... ladrones, fornicarios, herejes. El principal problema de Israel y de toda la raza humana es que la raza humana ha dejado a Dios. Hay mucha religión por todos lados, pero hay una falta tremenda de Dios. Una falta tremenda de Dios. Y es lo que Dios reclama a este pueblo. Dos males ha hecho mi pueblo, dos. Por un lado, me dejaron a mí fuente de agua viva y ellos buscaron cómo llenar sus vidas. ¿Y sabes qué hicieron? Cavaron cisternas rotas que nunca retendrán esa agua viva. nunca la van a retener. Ese fue el problema. Y aquí vemos cómo Dios condena a los judíos por haber sido desobedientes, por haberle rechazado a Él, que era fuente de agua viva. Y esta metáfora maravillosa del Antiguo Testamento hablaba del conocimiento de Dios y de su gracia que proveen limpieza, vida espiritual y el poder transformador del Espíritu Santo, lo que estamos estudiando hoy en la mañana. ¿Qué está diciendo aquí? Que solamente el agua viva, la palabra de Dios, puede limpiarte y puede darte poder para transformarte. Solamente la palabra de Dios. Vamos a ver un pasaje y te pido que estés muy atento. Te pido que estés muy atento y que tú medites en tu corazón si en este pasaje tú te reflejas. Ve lo que dice otro profeta que se llamaba Ezequiel. Esparciré sobre vosotros, ¿qué dice ahí? Agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Es un pasaje que debe alentarnos, ¿eh? Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y los pongan por obra. Yo te pregunto hoy, ¿tú te reflejas? ¿Te ves retratado ahí? Tú puedes decir, el Señor me ha lavado con agua limpia, ya me limpió de toda mi inmundicia, ya me limpió de mis ídolos y de mis inmundicias, de todo me limpió, me dio un corazón nuevo, puso un espíritu nuevo dentro de mí, quitó ese corazón de piedra que yo tenía y me dio un corazón de carne, puso dentro de mí su santo espíritu. ¿Tú puedes decirlo hoy? ¿Puedes decirlo hoy? Dice, y está haciendo que guarde sus preceptos, que ande en sus estatutos y los ponga por obra. ¿Tú puedes decir esto hoy? Hay un concepto que se maneja en las iglesias, en teología, que se llama la perseverancia de los santos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que una persona que Dios toma y lo salva, lo va a llevar hasta el final a perseverar. En el camino va a haber tropiezos, comentábamos en la mañana en el estudio, que la gráfica de vida del cristiano es muy parecida a la gráfica de la Bolsa Mexicana de Valores. ¿Sí? No sé si ustedes la conozcan, pero la gráfica de la Bolsa Mexicana de Valores tiene picos, es una gráfica de serrucho. A veces está arriba, tiene sus caídas, a veces está arriba, tiene sus caídas, pero siempre va a la alza. Siempre va a la alza. Queda por encima de los CETES, por encima de los bonos del gobierno, por encima de lo que le metes al banco, siempre queda por encima. Así es la vida del creyente. Tiene sus picos para abajo, tiene sus picos para abajo. Oye, pero es que aquí hay un picote para abajo de 2 años, pero Dios lo sacó adelante y lo regresa a la comunión y lo lleva a terminar la carrera. Este es tu caso hoy. Este es tu caso hoy. La gráfica de tu vida es una gráfica de picos que va a la alza. Porque dice la palabra de Dios que Él pondrá, fíjense los verbos que hay aquí, todo lo hace Dios, pondré espíritu, mi espíritu en ustedes. Haré que anden en mis estatutos, que guardéis mis preceptos, que los pongáis por obra. ¿Tú te reflejas en este pasaje? ¿Tú te reflejas en este pasaje? Es interesante ver cómo Juan aplica estos temas a Jesucristo, como el agua viva que simboliza la vida eterna que Dios nos da por el Espíritu Santo concedido por Él. Eso es lo que Jesús ofreció a la mujer samaritana. Y es lo que Dios te ofrece hoy. ¿Lo vas a seguir rechazando? Tú que todavía no conoces al Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Habiendo captado su atención y estimulado su curiosidad, Jesús le dijo una frase enigmática para hacerla pensar. Le dice, si conocieres el don de Dios. Mujer, si conocieras el don de Dios. Qué frase tan tremenda, ¿no? Es como si le hubiera dicho, tu asombro sería infinitamente mayor si supieras, mujer, quién soy realmente y lo que haré por ti. Sería mucho mayor tu asombro. Mujer, tú eres la necesitada. Mujer, tú eres la sedienta. La sedienta era ella, no Jesús. No era ella. Digo, no era Jesús, era ella la sedienta. Habla del don de Dios, del regalo de Dios. Mujer, si conocieras el don de Dios, amigo que me visitas, que nos visitas hoy, si conocieran el don de Dios, que está dispuesto para ti, por supuesto. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Quién de aquí recibió algún regalo en Navidad? Hijo, qué codo Santa Claus. Bueno, ¿quién de aquí ha recibido algún regalo en algún momento? Hasta Pablo lo hizo así. Bueno, la pregunta es, ¿cuánto te cobraron por ese regalo? ¿Cuánto pagaron por ese regalo? ¿Tú, Pedro, pagaste algo por ese regalo? ¿Tú pagaste algo por ese regalo? ¿Por qué? Porque es un regalo, ¿no? Es un regalo, un regalo. Bueno, si te cobraron el regalo, ya no es regalo. Dice Dios en su palabra que por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, pero que somos justificados gratuitamente por su sangre, por su gracia, perdón, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Sí se entiende? Dice la Biblia que todos, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos, no merecemos el cielo, estamos destituidos de la gloria de Dios, pero que somos justificados, dice Dios, gratuitamente. Algo que es gratis, ¿qué quiere decir? Pues que es gratis, ¿no? ¿Tú pagas por algo gratis? Bueno, ese es el regalo de Dios, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es un don, y por eso dice Dios que por gracia somos salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, dice Dios, es don de Él. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, dice el versículo. Entonces, hermanos, todo lo hizo y todo lo hace Dios. Cualquier cosa que contradiga este principio bíblico, como dice Paul Washer, es herejía. Si conocieras el don de Dios, ¿cuántas personas en las iglesias creen que conocen la palabra de Dios? ¿Cuántas personas creen que la conocen? La pregunta es, escucha bien esta pregunta, ¿conoces la palabra o conoces de la palabra? ¿Conoces a Cristo o conoces de Cristo? Son dos cosas totalmente distintas. Una cosa es conocer de Leo Messi, como les he dicho en este ejemplo varias veces, a conocer a Messi. ¿Tú sabes que Leo Messi ahorita está en una depresión? Yo tampoco sé, ¿eh? Si fuera mi amigo y lo conociera, me daría cuenta si está contento, si tiene depresión, qué perfume usa, qué tipo de ropa le gusta. Pero yo conozco de él. Eso pasa muchas veces con Cristo. No nos engañemos, mis hermanos. Todos necesitamos meditar en esto hoy, analizar nuestras vidas y poder determinar conforme a la palabra si realmente conocemos el don de Dios, el regalo que ya Dios dejó. ¿Cuál es el objetivo de Juan? Creer que Jesús es el Cristo y creyendo tener vida en su nombre. Jesús le está diciendo a la samaritana, tú no conoces. Si conocieras que la salvación es de Dios, que todo proviene de Él, y supieras quién está delante de ti, entonces tú le pedirías. Jesús deja muy claro, yo tengo una sed samaritana que fácilmente puedo saciar, pero la sed que tú tienes es imposible que la sacies con el agua que estás sacando. Imposible que puedas quitarla. Dos preguntas, ¿cómo reaccionó la mujer? ¿Qué más le dijo Jesús? Vamos a ver cómo Jesús en su amor y sabiduría la lleva al punto de entender Eso lo vamos a ver en el siguiente estudio. En el siguiente estudio lo vamos a ver, porque ahorita ya se nos agotó el tiempo y vamos a llegar nada más hasta el versículo 10. No más como una aplicación, mis hermanos. Para los que no conocen a Dios, que no se han convertido, si no conoces el don de Dios, mira a Cristo para ser salvo. Voltea a ver a aquel que murió por ti en la cruz y entrégale tu vida. Y para mis hermanos creyentes, recordemos que Jesucristo nos ha encargado que sigamos con los negocios de su Padre. Que salgamos de nuestra zona de confort. Es muy cómodo el confort, ¿o no? ¿Qué quiere decir confort? Pues sillón sabroso, ¿no? Buena pantalla, buena cama, rica comida. Y si Dios te dice, ven acá chiquito, te voy a mandar a Tanzania. Ahí no hay sillón sabroso, ahí no hay buena pantalla, ahí la comida está más o menos. ¿Irías? Ay, Señor, mi zona de confort, me voy a incomodar. Jesucristo dio toda su sangre por ti. Tú como creyente y yo debemos encargarnos de este negocio del Padre. Debemos predicar el Evangelio como lo hizo Jesús y recordemos que esto nos va a incomodar. Sí nos va a incomodar. Una vez un grupo de cristianos estaba celebrando una reunión al aire libre en el centro de una plaza pública y unos cuantos centenares de oyentes que formaban el auditorio compuesto de adeptos y curiosos, entre los cuales había quienes aprobaban lo que decían, algunos empezaron a inconformar y empezaron a gritar cosas. Entonces uno de los oyentes exclamó, ¡todo es negocio! Y otro dijo, por la plata baila el mono, o como decimos en México, con dinero baila el perro. ¿Sí? Entonces muchos se echaron a reír, celebrando la ocurrencia y creyendo que con eso ya deshacían todo lo que el orador estaba afirmando. Es triste ver que hay en el mundo hombres que no pueden creer que haya personas que defiendan una causa con sinceridad. Como ellos no abrigan ningún sentimiento de este tipo, se figuran que todos los que defienden un ideal lo hacen buscando algún interés material. Seguramente no era por negocio que los apóstoles de Cristo dejaban todo lo que tenían para lanzarse a la conquista espiritual del mundo. Ni fue por negocio que los reformadores del siglo XVI rompieron con la tiranía de Roma, exponiendo su vida y perdiendo sus bienes para proclamar de nuevo el Evangelio de Cristo que los religiosos habían ocultado. No ha sido por negocio que las huestes innumerables de mártires sucumbieron en las arenas de los anfiteatros devoradas por las fieras o quemados vivos en los autos de fe de la Inquisición. Felizmente, en el mundo siempre hubo y hay verdaderos creyentes dispuestos a dar sus vidas para cumplir con la gran comisión. Seamos de esos creyentes, hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por estas palabras que nos has dejado en este precioso evangelio. Gracias, Dios, porque tú eres claro cuando dices que nuestra vida como creyentes nos vamos a incomodar. Tú eres claro, Señor, cuando dices que tú buscas a las personas para salvación. Y hoy nos animas y nos dices, Padre, si conocieras el don de Dios. Padre Santo, te rogamos que tú nos guíes, que tú nos guardes, que tú nos lleves a entender tu palabra y aplicarla a nuestros corazones. Y llévanos a ver, Señor, si realmente somos hijos tuyos. Si realmente conocemos a Cristo o conocemos de Cristo. Si realmente conocemos tu palabra o sabemos algo de ella. Gracias, Padre, llévanos a vivir en santidad. Te rogamos que bendigas el resto del servicio y que nos guíes a vivir para ti. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.